Muy, 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 muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien.
¿También? ¿Qué onda con el clima, Sí. ¿Verdad? Ya está bien contento porque vamos a poner la chamarra, entonces voy a esforzar un poquito la gordura. Dije, bien, que llueva, me traigo la chamarra, esta colchoneta y el solazazo ahora. Y me dije, ¿qué onda con eso? Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí. Ya saben que para mí es un honor estar aquí arriba y más porque ya tenía un chorro de rato que no me habían programado. Ya estaba muy buena ¿les gustó la alabanza?
Sí.
¿Tuvo padre, va? Les decía, ¿si está llorando por la alabanza? No, pues estoy llorando porque me dejaron compartir el día de hoy. Pero qué padre que están aquí. Estamos aquí para el cierre de esta serie que hemos titulado El Mejor Año. Y es nuestra quinta semana. No sé si están aquí por primera vez, bienvenidos. Qué padre que están aquí. Les voy a dar un poquito una reseña de qué fueron las semanas. La primera, platicamos de, siempre empezamos el año y nos preocupamos de qué peligroso era el preocuparte. ¿Por qué? Porque dejas de hacer lo que tienes que hacer en el momento por hacer algo que no sabes si va a pasar o no va a pasar. Esa fue la primera semana. La segunda semana platicamos de cómo puede ser nuestro mejor año espiritualmente. Y platicamos de conectarnos con Dios, de realmente conectarnos con Dios. No es esto de venir los domingos aquí, sí está padre, sí escuchamos un mensaje práctico, pero te conectas con Dios de lunes a sábado y el domingo también. Platicamos de eso. La tercera plática fue nuestro mejor año física y emocionalmente. Ahí me dijeron, tú no la das. Ay, yo dije, está bien pues. No sé por qué, yo que por emocionalmente. Pero, y la semana pasada Lalo nos compartió sobre las finanzas, el mejor año financieramente. No sé cuántos de ustedes supieron, ayer tuvimos un estudio de finanzas, estuvo muy bueno. Lamentablemente fue muy corto el aviso, creo que vamos a volver a mandar la invitación para darle más tiempo para que se anoten, porque es algo que no nos podemos perder, nos sirve a todos, en todo, siempre es bueno recordarlo. No es de que escuchamos una plática y ya hacemos todo para las finanzas y ya, perfecto. No, hay que seguirnos preparando. Y este día me toca cerrar a mí el mejor año en nuestras relaciones. Y todos los casados dijeron, no es ese tipo de relaciones, ¿ok? Son nuestras amistades, nuestra familia. Obviamente con nuestro cónyuge, pero también con los del trabajo. Nuestro mejor año en las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, los primos, con todo. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto importante en las relaciones? ¿Cuántos de aquí viven ustedes con alguien? Ya sea su papá, su mamá, su esposo. ¿Viven con alguien? Nadie vive en una isla desértica, ¿verdad? Si no, no estuvieran aquí, ¿verdad? Y es por eso. Por eso es importante cómo podemos tener nuestro mejor año en nuestras relaciones. Y ¿por qué es tan importante? Este es su primer bosquejo y se me acompañan sacando su bosquejo, es su primer relleno. Y dice, podemos tener el mejor año, pero no lo podemos tener solos. La vida o el ser humano no fue hecho, no fue creado para andar solo. De hecho, me encanta un versículo en la Biblia que no viene en sus bosquejos, ahorita me acuerdo de él, que es cuando Adán hace primero, Dios hace a Adán de la tierra. ¿Y qué es lo que lo pone a hacer Adán? Lo pone a nombrar a todos los animales. Y dice, este es el hipopótamo, la hipopótama. Ese es el canguro, la cangura. El pato y la pata. ¿Sí? ¿Y por qué hizo eso? Yo creo que Adán dijo, hey, yo soy el hombre y ¿dónde está la hombra? O la mujer, pues luego le cambió el nombre, porque no quedaba bien la hombra. Y se dio cuenta que faltaba algo. Ahora, esta plática no es para que consigas un esposo, no es para que consigas una esposa. No se trata de matrimonio, se trata de todo. Es todas las relaciones. ¿Ok? Y me encanta este versículo que muchas veces lo hemos utilizado en las bodas. Es un versículo que está muy trillado, se dice. Sí, ¿verdad? Que lo usamos muchísimo en las bodas y creemos que están hablando del matrimonio. Pero chequen esto, este es un libro que escribió Salomón. Salomón es considerado, si no el más, la persona con más sabiduría, pero sí es considerado el hombre más sabio que ha habido en la historia. No nomás los cristianos, todo el mundo es conocido Salomón como el hombre más sabio que está en la historia. Y se le atribuyen unos libros de la Biblia, uno de ellos es Eclesiastés. Y ahorita vamos a leer de ahí. Dice en Eclesiastés 4, del 7 al 12. Dice lo siguiente. Dice, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. O sea, me di cuenta de algo que no vale la pena. Dice, vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecía demasiadas sus riquezas. ¿Conocen a alguien así? Que siempre está buscando algo más. Algo más, algo más, algo más. Siempre como que, ay, ¿cuándo te vas a casar? Es que cuando tenga la casa. Oye, ¿tienes casa? No, no, es que me falta el carro. Oye, ¿tienes la casa y el carro? No, es que me falta el perrito. Y pues ahorita no tengo tiempo para eso. Siempre están buscando algo más. Dice, ¿para quién trabajo tanto? ¿Y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Y si continúa con eso, dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, ¿qué pasa? El otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está ¿en qué? En problemas. Pobre del que está solo, porque está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Y continúa, dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda, ¿y qué? Y vencen. Y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Eclesiastés 4:12. Ahora, esta plática o esta, le puse yo, ¿por qué necesitamos relaciones con otros? ¿Por qué es importante? En mi traducción yo le puse, ¿por qué necesitamos compas? O amigochas, o como le digan. ¿Cómo le dicen las mujeres? ¿Cómo se dicen? Amiguis. Hijas. ¿Por qué necesitamos compas o amiguis? ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Dice, porque solos no alcanzaremos todo nuestro potencial y no lograremos el propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia es bien clara y siempre que habla de la iglesia, ¿la compara con qué? ¿O dice que es qué? El cuerpo de Cristo. ¿Verdad? No, qué bueno que no dijeron otra cosa cuando dice así, ¿eh? Gracias. El cuerpo de Cristo, no el puerco de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Dice que tenemos que estar, ¿por qué el cuerpo? ¿Por qué? ¿Tengo cuántos dedos tengo? ¿Cuántas manos? ¿Cuánto, torso? ¿Cuántos cabellos? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Porque somos muchos, pero es un solo cuerpo. Debemos de estar siempre unidos, siempre unidos, siempre unidos. Y este siempre ha sido el plan de Dios. No estamos diseñados para andar solos. No estamos, no fuimos creados para ser el humano solitario o el cristiano solitario, no. Y un gran ejemplo, ahorita vamos a entrar de lleno a lo que es el mensaje, un gran ejemplo, lo vemos en Lucas 5. Y lo voy a platicar un poquito antes de meternos al versículo. Ya lo hemos escuchado un chorro. Bueno, creo que ya muchos lo hemos escuchado. Es el versículo donde está platicando sobre el hombre paralítico y los cuatro amigos que lo llevan a ver a Jesús. Ahora, hay muchísima información, hay muchísima carne ahí donde podíamos sacar plática tras plática tras plática, pero hoy me quiero concentrar en que veamos a los personajes solamente. Vamos a ver a los personajes y vamos a ver qué fue lo que esos cuates hicieron. Y voy a ir leyendo poco a poco el versículo para que me sigan, no se ven ni lean todo, nos vamos a ir deteniendo un poquito, ¿ok? Entonces empezamos con el versículo 17 y empieza así, dice, un día mientras enseñaba, está hablando de Jesús, un día mientras Jesús enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, o sea, habían ido de metiches a ver qué estaba pasando, ¿no? Ey, va a predicar Jesús, ahí viene este predicador, vamos a verlo, a ver qué trae. Y el poder del Señor, esto me encanta este versículo porque muchas veces lo leemos tan rápido que lo perdemos. Dice, ¿Qué dice? Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos. Pero dice que el poder del Señor estaba con él. Al ratito voy a platicar más de eso, ¿ok? Seguimos. Dice, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Chequen esto, ¿eh? Imagínense que aquí, ¿quién sería un personaje así que digas, wow, lo quiero ir a ver? Si te dicen, está ahorita en playas este cuate, ¿a quién así que dijeron, vamos a verlo? Díganme un nombre, un artista, un cantante, un Luis Miguel, gracias. ¡Ey, está Luis Miguel! Ya está medio más panzón, pero vamos a verlo. Y nos enteramos que va a estar ahí. Y vamos todos, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se enteró. Va a estar lleno, ¿no? Entonces, este es Jesús. Jesús ya Jesús iba caminando y la gente se iba sumando. Querían escuchar qué estaba diciendo. A ver, ¿qué está diciendo este cuate? Vamos a escuchar. Me dijeron que dio una plática y ¡wow! El vato, no manches, se pasó. Quiero ver qué está pasando. Entonces, van ahí. Pero cuando llegan, traen a un cuate cargando, imagínate. Lleva años. ¿Quién ha estado acostado en recuperación de una rodilla o algo así que no se puede mover? ¿Sí? ¿Alguien? Yo he estado en eso. ¿Y qué pasa? Empieza a crecer, ¿verdad? Porque no hace ejercicio, empieza a empacarle porque, pues, es que el doctor me dijo. Y está diciendo, sí, pero no te dijo que te echar la bolsa de chetos, compa. Pero está así, empieza a engordar, ¿no? Entonces imagínate, el cuate estaba pesadón. Y van ahí y llegan, y hay una fila así para entrar con Jesús. Y llegan y dicen, hey, déjame pasar. Y voltea una señora con la cara choca. Ah, no, ¿qué es eso, señor? Usted necesita, pásale. Pásale usted primero. Llegó primero, pásale, necesita. Y llegan los cuates y dice que había tanta gente que no podían acercarse a donde estaba él. ¿Ok? Entonces, ¿ya tienen la idea en su cabeza? ¿Ya vieron así la casita donde están todos ahí? Y me acuerdo, ahorita pasó eso, dice... pero no pudieron a causa de la multitud, dice, así es que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. ¿Okay? Ahora, no fue como que quitaron la teja y se cayó, digo, no hicieron, llevan la aspiradora y están quitando la teja y están como los trabajadores de aquí en Tijuana, ¿eh? Que están quitando todo y están aspirando mientras lo están haciendo y no ensucian nada, ¿no? O sea, se empezó a caer, ¿no? Y en una plática Lalo compartió que en ese tiempo parte de las tejas las pegaban con cachos, bueno, con parte de la mezcla llevaba heces, para que no se oiga. No que los hacían los heces, sino que llevaba heces, ¿ok? Ok. Entonces imagínense estar levantando y como que, ay, no era de como que, oye, ¿tienes guantes? ¿Me pasas los guantes? Sí, a ver. No, los cuates estaban ahí y iban con un propósito. Querían llevar a su amigo a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era Jesús. ¿Ok? Ahora, aquí los amigos. ¿A quién le gustaría tener amigos así? ¿Sí? ¿Tienen amigos así? ¿Ok? ¿Has sido un amigo así? Ahí está. Sí, claro. Sí, claro. Ok. ¿Has sido tú por algún amigo para llevarlo a los pies de Jesús? No lo contesté, no digan que sí. Sí. Amén, hermano, sí. No me caben los dedos de la mano. ¿Has tenido que pasar obstáculos para llevarlo a ese lugar? ¿Has batallado? Ahora, las personas que llegan a Jesús cuando estamos determinados, las personas llegan a Jesús cuando estamos determinados y somos a veces algo creativos. Tenemos que ser creativos a veces para llevar a nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestros amigos, a los pies de Jesús, a nuestros hermanos. Ahora, yo le prometí, yo hablé con mi señora, con la morena, con Vane, con mi esposa. Y yo decía, una tontería. Gracias, señor. Y le dije, ¿sabes qué? Le digo, mi familia no podemos llegar y decirle como que, hermano, el Señor me ha bendecido. Aleluya, ¿me pueden decir un amén? Así. No puedo llegar con ellos así. ¿Por qué? Porque yo sé cómo son. Yo era igualito. Igualito, somos muy lógicos. Y somos muy... Y me conocían a la perfección. Me conocen a la perfección. Entonces, si yo llego así como que es que ustedes están en pecado, hermano. Y yo lo hago por amor a ustedes y quiero que sean salvos. Y me decía, este vato, ¿qué onda? Me van a dejar de invitar, ¿no? Entonces yo le dije, hicimos una promesa, Van y yo, vamos a mostrarles en nuestra actitud, en nuestra manera de comportarnos, en cómo nos en cómo educamos a Juan Pablo, que vean ellos algo diferente en nosotros. Que a pesar de que no somos la pareja perfecta, porque no la somos, por eso vamos a venir el 14 de febrero para escuchar y alimentarnos, que vean que podemos resolver conflictos, que vean que podemos pasar obstáculos, que vean que sí nos peleamos, pero también resolvemos el divorcio. No es una opción. No hablamos de divorcio nunca. No es opción. Ahí es donde ellos van a poder ver la diferencia. Hay que ver a quién le vamos a... Tenemos que ser creativos a veces. Tenemos que ser intencionales. Y aquí lo que estamos viendo es que llegan, ¿y qué pasa? ¿Qué nos dice? El siguiente versículo dice lo siguiente, dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, compita, tus pecados quedan perdonados. No sé ustedes, pero si yo soy uno de los amigos, me quedo como que, tus pecados, no, el vato no puede caminar, levántalo. ¿Qué hace Jesús primero? ¿Qué perdonó? Sus pecados, perdón, sus pecados. Ahora, hay veces que llegamos a Jesús pidiendo lo que queremos, lo que nosotros creemos que necesitamos, lo que nosotros estamos anhelando. ¿Y Jesús qué hace? Nos da algo mejor. Nos da algo mejor. De hecho, fuimos a unas conferencias el día de ayer, y todos los temas, curiosamente, tenían que ver con lo de hoy. Me quedé así como que, ¡ay, qué perrón! Pero yo estaba bien emocionado porque yo recibí y por eso ahora les puedo dar. Y platica esto, platicaban ellos que muchas veces estamos orando para que, Señor, es que ya sácame este problema. Y Dios dice, no. Señor, ok, no me saques del problema, entonces quítame al cuate que me está causando los problemas. Y dice, no. Y dice, ok, Señor, ayúdame y transfórmame a mí. Ya entendiste. Y es en ese momento donde empieza a trabajar con nosotros. Y vemos lo siguiente, continuamos. Dice, los fariseos, ahí vemos. Vimos a los amigos y ahora vemos a los fariseos. Y los maestros de la ley comenzaban a pensar. O dice otra traducción, comenzaban a murmurar. ¿Quién es este que dice blasfemias? Blasfemias es el que está echando mentiras. Okay. ¿Quién es este que está diciendo semejante barbaridad? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, estos cuates estaban estudiados, estos cuates conocían el Torah, conocían la palabra, sabían qué onda. Dice, ¿quién es este cuate? Ahora, muchas veces vamos a tener esa resistencia. No tanto era como que, hey, ¿por qué lo sanó? Sino, hey, ¿cómo lo sanó? ¿Qué onda con eso? No. Es que esa promoción no era para él, era para mí. Y estamos como celosos o enojados. Señor, es que ¿por qué hiciste eso? Señor, te estoy diciendo, hay a veces gente, en español no sé cómo se diga, pero en inglés son los haters. ¿Cómo se dice en español? Los odiadores. No tiene como que, no, los haters, ¿ok? Los haters. Oh, ese es con H, entonces no soy. ¿Ok? No, los envidiosos. Los envidiosos, están los envidiosos. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? No, la neta, sí, a veces sí. ¿Cuántos mentirosos? No, tampoco. Muchos, ¿quién no conoce a envidiosos? ¿Ok? Ay, levanta la mano. ¿Ok? Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de con quién nos juntamos, de con quién estamos. Necesitamos nosotros buscar a personas que nos lleven a Cristo. Si queremos realmente que este sea nuestro mejor año en nuestras relaciones, tenemos que juntarnos con personas que nos lleven a Cristo, no que nos alejen de Él. ¿Quién ha escuchado el famoso dicho, dime con quién te juntas, sí? El que anda con lobos, camarón que se duerme, amanece despeinado, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos todas esas cosas, pues que aquí, ¿quién no ha pasado, la verdad? ¿Te enojas con la esposa? ¿Y a quién vas a buscar? ¿Al amigo que tiene el matrimonio perfecto o al baquetón? Esto, al baquetón, claro, ¿cómo que a quién? ¿A quién? Vamos a buscar al cuate que lleva 3 divorcios y tiene 2 morritas a los lados. Vato, es que otra vez la morena con sus cosas y me quiere mandar y no mejor, no manches, se pasa. No, pero pues ya te dije que, pues sí, yo sé, yo pues ya llevo 3 y como que a la fregada. No, pues tú eres el hombre, dile, ¿qué onda? Pinta tu raya, compa. ¿Eres machín o qué onda? Y vamos con ese cuate y esperamos que nos dé consejos ese cuate. ¿Por qué? Porque queremos oír lo que queremos oír. Estamos fallando con las finanzas. ¿Y con quién vamos? Con el que también, ¿no? Como que, no, tú cómprate, te mereces el nuevo iPhone, brato. Cómpratelo. ¿Para qué trabajas tanto? Ya, y luego pues ahí ves cómo le das de comer a tu esposa, porque ya te divorciaste. Sí. Entonces, vamos a buscar información o vamos a juntarnos con personas que nos alejan de Cristo en vez de que nos acerquen. Y así no vamos a poder tener nuestro mejor año. Y seguimos leyendo, dice, y digan conmigo, pero Jesús. Dice, pero Jesús supo lo que estaba pensando y les dijo, dice, ¿por qué razonan así? ¿Por qué andan de envidiosos? ¿Por qué andan de haters? Dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora, aquí me encanta esto porque en otra traducción, yo voy a sacar mi traducción y lo voy a cambiar, sin malas palabras, no se preocupen, ¿ok? Pero así digo que, ¿qué? ¿Quieres ver qué tan fregón soy? No, nomás le puedo perdonar su pecado, rato. Si yo le digo ahorita que se levante, se va a levantar. ¿Quieres ver? Yo me imagino así, porque Jesús era acá, siempre lo vemos como con una túnica y como que no, era vato, era hombre, pero hombre bien, no los nuevos hombres que andan con sus peinaditos de al lado, así como que su rayita y se depilaba acá, vatos con barba. Bueno. Ya, pues ya, les digo que hay haters. Y Jesús le dice, ¿quieres ver quién soy? Pues para que veas quién soy. Para que veas quién soy. No me voy a perdonar sus pecados. Le voy a decir, órale, vato, levántate. ¿Y qué pasa? Siguiente versículo. Dice, ¿cuándo? La siguiente semana. El siguiente día. En unas horas. ¿Qué dice? Al instante. Al instante, en cuanto él dijo, papá, levántate, papá, papá, es que así era Jesús, les digo que era, mátalo, bien. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa. ¿Cómo se fue a su casa? No, se fue caminando. No, alabando a Dios. Dando gracias a Dios, diciendo, wow, Dios me sanó. Dios lo hizo. Dios hizo todo eso. Me encanta cómo cierra Jesús. Primero se encargó de lo más importante. Jesús, ojos acá enfrente, Jesús lo primero que quiere hacer es darnos la salvación, salvar nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no lo aceptamos a Él, que si no recibimos lo que Él nos da, vamos a estar eternamente separados de Dios. Eso es lo que es el infierno. Es separación de Dios por la eternidad. Y lo primero que hace Jesús es eso. Lo primero que hace Jesús es, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Y no nos deja ahí. Ahora, pudiera dejarnos ahí. Y, hey, no te preocupes, ya que en la siguiente vida vas a estar al 100, vato. No, nos ama tanto que lo sana físicamente. Lo sana. Y no como nuestra mamá, no fue sana, colita de rana. Si no sana hoy, igual y mañana o en un mes. No. ¿Cuándo lo sana? Al instante. Dios lo quiere al 100% espiritual y físicamente. Ahora, de todo esto, ¿cómo podemos nosotros ser esos amigos? ¿Cómo podemos ser esos amigos? Punto número uno, continuando con el bosquejo, dice, debemos de estar disponibles. Debemos de estar nosotros disponibles. ¿A qué me refiero con esto? No sé si sepan, pero todos tenemos influencia. Todos tenemos influencia. Todos tenemos ¿qué? Di conmigo, yo tengo influencia. Ya sea con tus hijos, ya sea con tus amigos, ya sea si estás sirviendo aquí en la iglesia, tienes influencia. Si estás de coach, de voluntario, tienes influencia. Tenemos que darnos cuenta de quién está a nuestro alrededor. Debemos de estar dispuestos a tener nuestras antenitas arriba y darnos cuenta quién realmente necesita un amigo. Muchas veces andamos en nuestro rollo y nos importa nada más que nuestro rollo. Y podemos ver a alguien que está como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y lo mejor que queremos es bien. Ah, ok. Sí. Yo le pregunté. No, sí, yo le pregunté y me dijo que estaba bien. Si él no se quiere abrir conmigo, se nota cuando alguien está mal. Se nota cuando alguien anda solitario, aunque no nos digan. Se nota. Ahora, ya si haces el esfuerzo y de todos modos no se abre contigo, pues ni modo. Tú hiciste lo tuyo, ¿no? Dice, no limites o estereotipes cómo se debe ver un amigo. O sea, no seas clasista o racista. No siempre nuestra idea de amigo es la definición de Dios. Dice, cuando limitas tus amistades a tus expectativas, limitamos las maneras en que Dios puede mostrarnos su amor a través de otras personas. Muchas veces te vas a dar cuenta que cuando te acercas con alguien y tú creías que él necesitaba de ti, vas a ver que esa persona va a aportar más a tu vida que tú a la de él. Ahora, no sean convenencieros, ¿eh? No estén buscando para, este vato se ve que me va a aportar a mi vida. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? No, genuinos, siempre el corazón. Siempre que leemos la palabra, me acaba de decir un amigo con el que me junto, y dice, la Biblia se lee, se explica y se aplica. No puedes aplicarla si no la entiendes y la pasas de tu cabeza a tu corazón. Cuando tú pasas de aquí a acá, es toda la diferencia, porque de aquí a aquí es mucho más rápido que la pongas en práctica. Número dos, debemos de ser intencionales. Esto de las amistades no se da en automático. Y pregúntenle a mi señora, a veces les digo, para mí es fácil, créanme, a mí me encantan las relaciones humanas, me encanta conocer a gente, a veces de más. Que a mí dice mi señora como que, Pablo, ¿cómo preguntas eso? Y yo, pues hasta que me diga que no, pues digo, si no, ¿cómo la voy a conocer? Perdónenme si algunos de ustedes los he hecho sentir incómodos con preguntas medias. Yo sé, siempre les digo, bueno, de una vez les digo, con toda confianza me pueden decir, luego platicamos de eso, no me siento a gusto. Y ya, yo ahí paro. Yo siempre les digo, hey, yo voy a preguntar hasta donde tú me digas como que, hey, pues o luego platicamos, ¿no? O mínimo, píchame algo, vato. Sí. ¿Ok? Mi señora es totalmente lo opuesto. Totalmente, le cuesta trabajo a mi señora abrirse. Le cuesta trabajo a mi señora integrarse. Yo llego como agua, yo me meto por donde sea. Y se ríen, ¿verdad? ¿Saben que es verdad? Y de hecho, estamos en una escuela nueva y le digo a mi señora, uta, está el grupo de WhatsApp de todas las mamás y el papá de Juan Pablito. Yo sé. Y le digo a mi señora, ¿qué han de pensar de mí, eh? Como que, ¿qué han de pensar? Como que este vato loco o que este protector. Y me dice, mientras no piensen que seas gay, me dice, porque... Y le digo, no, le digo, ¿crees, le digo? Ay, ¿crees? Ay, Dios mío. Pero nos cuesta trabajo. Tenemos que ser intencionales. Vas a tener que salir de tu área de confort. Vas a tener que dar ese paso. Vas a tener que acercarte y decirle, ¿cómo estás? Y si te dicen bien, decir, no, buena onda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? me puedes, yo sé que no somos mejores amigos, pero hey, si algún día necesitas que alguien te escuche, simplemente, aquí estoy. Aquí estoy. Ahora, vemos estas dos características en los amigos del paralítico. Estaban disponibles, estaban listos. Escucharon que venía Jesús y fueron por su amigo. ¿Ok? Y segundo, fueron intencionales. Pudieron haber llegado, y decirle, vato, ya no hay boletos. Hay un colón, no vamos a alcanzar. Pues sorry, no, pues ya, pues está rica, te compramos un colchón nuevo para que te acuestes ahí. No, fueron intencionales, fueron creativos. Lo subieron por el techo, órale, vato, va, vamos a bajarlo. Pero puede que te identifiques más con el paralítico. Puede que tú estés en esa cama atorado por años. Puede que tú seas ese paralítico que estás esperando que tus amigos vengan por ti. Estás lastimado. Puede ser que la vida nos ha tratado mal y a uno de nosotros se nos nota que nos ha tratado mal la vida. Yo antes no tenía nada de canas, les digo, y era flaco así, bien, pero me casé. Nada. es verdad, me casé y ya no me forcé tanto. La verdad, hombres, hay que ser intencionales. Tenemos que hacer ejercicio, aunque esté nuestra esposa ahí y ya se casó y el divorcio no es tema, porque yo le dije, morra, el divorcio no es tema, así, ¿no? Por más gordo que me ponga, no pasa nada. Pero tenemos que invertir en eso. Tenemos que invertir, tenemos que seguir conquistando a nuestras esposas. Tenemos que seguir siendo caballeros para ellas. Tenemos que seguir abriendo la puerta. Tenemos que seguir siendo detallistas. Tenemos que seguir invitándola al cine mínimo una vez a la quincena. Mínimo, mínimo. Pero puede ser que tú estés ahorita en esa cama, que seas tú y que está en ese catre, en ese colchón, sin alcanzar todo tu potencial. O te da miedo ya salir de tu área de confort. Eso es lo que tú conoces. Esas adicciones aquí, yo estoy tranquilo. Ya sé cómo es. He estado así por años, ya no me muevan. No me muevan de aquí. Estoy a gusto. Te cuesta trabajo admitir a veces que necesitas ayuda. Es que yo soy hombre. ¿Cómo voy a ver si pido ayuda? ¿Cómo les voy a decir que estoy fallando como papá? ¿Cómo voy a decir que no puedo trabajar o traer la provisión a la casa? ¿Qué van a pensar de mí? Y todo esto lo tenemos que tener mucho cuidado, más como hombres que como mujeres, porque como hombres somos muy orgullosos, tan orgullosos que no pedimos ni direcciones, pues cómo llegar, estamos bien perdidos. Pero no, vamos a llegar. Y llegamos y te dije. Pero para muchos de nosotros, para tener el mejor año, y ese es el punto número 3, debemos de ser valientes y dejar que nos carguen o que nos ayuden. Debemos ser valientes. Toma, es de valentía esto, ¿eh? No es una debilidad pedir ayuda. No es una debilidad pedir ayuda. Tienes que ser valiente y admitir realmente que necesitas ayuda. No experimentaremos la sanidad total si no dejamos que alguien nos ayude, que alguien nos cargue, que alguien nos lleve con Cristo otra vez. Jesús tiene un plan para combatir todo el mal de este mundo y su plan se llama iglesia. Nosotros somos ese plan de Dios. Y Jesús nos dice en Mateo 16, 18, dice lo siguiente, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta verdad yo edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del reino de la muerte, ¿no qué? No prevalecerán con ella, en contra de ella. Podemos tener el mejor año, pero no lo podemos hacer solos. Por eso necesitamos a la iglesia, por eso necesitamos una comunidad de personas que si nos ve lastimados, nos va a llevar con Cristo. Y que si nos ve dolidos, nos va a llevar con Cristo. Y que si nos ve que nos estamos alejando, hey, vente para acá. Hey, vente para acá. Hey, te veo perdido. Vente para acá. Yo te ayudo. Ahora, para cerrar, vamos a escuchar una canción y les voy a mostrar un video. El video lo acabo de ver, fue en esas conferencias que vimos y a mí me partió. Lo vi y dije como que, bueno, no voy a decir nada. vamos a ver el video, le voy a platicar un poquito. Está en inglés, pero banda, si suben, vamos a ver el video y vamos a escuchar una canción y ya voy a subir a cerrar. Pero el video, ¿cuántos de nosotros hemos estado en problemas? ¿Cuántos de ustedes no han tenido ni un problema de nada, en lo que va el año? O sea, llevamos un mes y ya tenemos problemas. Llevamos apenas un mes y dos días, tres días, y ya estamos como que, ay, el cheque no me ha llegado, ay, el otro. Recuerdo. Y ahorita que se prende, si no puedes sacar el video de, está en bueno, ahí está. Me encanta el video, porque necesitamos dos amigos en dos tipos de amigos en esta vida. Número uno, el mejor amigo que tú puedes tener, el mejor amigo que tú puedes tener, el mejor amigo que yo puedo tener es Jesús. Ese es primeramente el mejor amigo que tú tienes que tener, el primerito. Y segundo, tenemos que tener gente a nuestro alrededor que va a pelear con nosotros, que cuando nos vea solo va a estar ahí al lado de ti, yo te ayudo, yo te cargo, yo voy contigo. Pon el video, por favor.
The pack tries to wear him down.
Ese es un león.
This number of hyenas
que se separa de su manada, se va a explorar solo. Y de repente empiezan a hallar las hienas. Empiezan a hallar las hienas y empiezan a rodearlo. Y muchas veces nosotros nos separamos. Nos separamos de eso, nos vamos. Decimos, no, es que yo no necesito a nadie. Yo no necesito a nadie. Y viene un problema. Yo puedo, yo lo voy a hacer solo. De repente viene otro problema, y viene otro problema. Y empezamos a querer, como el pobre león. Y quiero que vean su expresión de la cara del león, vean la expresión de la cara. Muchos de nosotros
his ally, Tartu,
hemos estado en ese lugar. Cuando estamos cansados como este pobre, pero volteamos y número uno vemos a Jesús rodeado de problemas nosotros, tratando de pelear, de estar en nuestras fuerzas.
Now the odds have changed.
¿Y quién viene? Viene Jesús, o viene ese amigo que nos lleva a Jesús.
Even for 20 hyenas,
vean la pobre cara.
A pair of male lions is too much to take on.
¿Y qué hace? Chequen lo que pasa ahorita con el león. El pobre cae rendido.
Red
y el otro lo cubre. Puede que en esta tarde tú estés lastimado. Puede que en esta tarde tú tengas esas heridas, esas cicatrices en tu cuerpo, en tu corazón. Puede que estés solo o te sientas solo. Ay, ay. Pero el día de hoy, tú puedes, Pablo, sí, no llorar. Tú puedes decirle que sí a Jesús. Jesús siempre está ahí, siempre está ahí. Dice la canción, ni por un minuto tú me dejaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un minuto Él te ha dejado, pero tú tienes que voltearlo a ver. Tú tienes que decirle, te necesito. Tú tienes que decirle, ven, te necesito. Si ya lo tienes, ese es amigo, ese compañero, esa amiguis. Donde cuando estás rodeado de problemas, tú le puedes decir, amigo, te necesito, ven. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor. Y quiero que ahorita, si llegaste solo o si estás acompañado, me gustaría que pusieras la mano sobre tu amigo o tu pareja o tu hijo o tu amiguis. Y vamos a orar. Vamos a orar unos por otros. Y número uno, vamos a orar para que realmente Jesús entre en nuestro corazón. Vamos a todos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza. Y vamos a repetir. Esta no es una oración milagrosa o mágica. Es simplemente estamos abriendo nuestro corazón y diciendo, Señor, entra en mi corazón. Quiero que me transformes. Entonces vamos a repetir. Dice, Señor, el día de hoy yo me siento solo. Señor, estoy lastimado. Te necesito, Padre. Quiero que entres a mi vida y me transformes. Jesús, gracias por morir por mis pecados. Gracias por tanto amor. Y gracias por cubrirme. Espíritu Santo, entra en mi corazón y transfórmame. Ahora pónganle su mano ahí con su amigo, su hija, su pareja. Digan, Señor, gracias por esta amistad. Permítenos crecer y unirnos más día a día. Que él o ella sepa que como ese león, yo estoy ahí para él. Y en este día, Señor, yo prometo ser ese amigo que llevo a mis amigos a tus pies. Haré lo imposible, pero los llevaré a tus pies. En tus nombres oramos. Amén.